COPE, estar informado.
Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y hasta las 7 de la tarde vamos a estar acompañándote en este Miércoles Santo. Te saludo desde el interior, desde el corazón de una cofradía, la Hermandad de los Gitanos en Madrid. Estoy ahora mismo a los pies del Cristo de los Gitanos, de la Virgen, la Madre de las Angustias. Le voy a pedir a Miguel Ángel, que es el teniente de hermano mayor, que toque el martillo para que lo escuches. Aquí se preparan en el centro de Madrid para salir a las 8 y cuarto de la tarde a la calle. El Cristo es espectacular, con su túnica morada, cargando con la cruz. Llenos de flores, de velas que ya se han encendido. Aquí dentro de poco empezará a llegar gente y a ultimar los preparativos para salir a la calle. Estarán hasta las 2 de la mañana, estarán muchísimas horas. Este año que el recorrido es más largo que otras veces, pero estaremos aquí en Madrid, estaremos también en el resto de España, en Oviedo, en Zamora, en Sevilla, en las islas, porque esta Semana Santa todo el país se lanza a la calle para vivir su fe. Lo que más se repite hasta ahora es la mirada al cielo y la palabra es incertidumbre. Saber si llueve o no, porque en algunos sitios ahora está despejado, pero les avisan de que puede caer la mundial. Aquí, por ejemplo, en esta Hermandad de los Gitanos, en unas horas se van a juntar para decidir si salen o no. Hay ahora mismo un 40% de probabilidad de precipitación, y claro, es que se juegan muchas cosas y hay mucho riesgo, y van a tener que tomar la decisión entre unos pocos. Ahí entran en juego muchos factores que hacen dudar si suspender la procesión o no. Por ejemplo, los seguros que cubren a las bandas de música que han contratado para tocar, los daños que pueden sufrir las imágenes, la madera con el viento y la lluvia, la gente que ya guarda con ganas el sitio en la calle, claro, porque es un marrón tomar esta decisión, ¿no? En este momento las hermandades se juntan en distintos rincones de España para decidir si salen o no, como te digo. Aquí, la de los Gitanos está esperando a ver qué pasa y te contaremos la decisión casi en directo. Yo veo el mapa de España ahora mismo, lo tengo delante y te puedo decir que se ven chubascos en Castilla y León, en algunos puntos del norte, incluso con tormenta en Cantabria, Asturias y el País Vasco. Se ve despejado el Levante y el sur de Andalucía, encapotado en Madrid y Castilla-La Mancha, también en el norte andaluz, está ahí esa incertidumbre. Y a medida que va cayendo la tarde y va entrando la noche, lo que veo en la previsión es que la foto global aparece a priori más despejada, pero vete tú a saber. Por eso te digo que la decisión la van a tomar con riesgo. Como te digo, a lo largo de esta tarde vamos a viajar por España para conocer cómo se vive la Semana Santa. Y fíjate, porque ahora quiero llevarte a un pueblito de Zamora, se llama Bercianos de Aliste, y también les toca tomar una decisión, porque dan lluvias para mañana y también para pasado, para el viernes. Lo que sucede allí, sobre todo el viernes, es un acontecimiento único. Te voy a explicar por qué. Bercianos de Aliste está en la comarca de Aliste, a medio camino entre Puebla de Sanabria y Zamora. Cuando llegas a este pueblo, la verdad es que tienes la sensación de vivir en la España de hace varias décadas. Durante el año los vecinos no llegan a 80, pero hay un momento en el que su población se multiplica por 200. Esa es la Semana Santa. Más de 15.000 personas visitan Bercianos estos días. Muchos desde pueblos de la comarca, otros desde diferentes provincias de España y algunos incluso vienen desde fuera, desde el extranjero. Porque estos días, todos los vecinos, estén donde estén, vuelven al pueblo. En Bercianos, todo el mundo es hermano de la cofradía. Mira, es que hay un dato curioso. Aquí hay tres veces más cofrades que vecinos. Y este es el momento más importante del año para ellos. ¿Por qué te hablo de Bercianos? De Bercianos de Aliste. Bueno, porque no sé si hay un pueblo como este en todo el mundo. Aquí, entre unos pocos vecinos, te digo que son sobre 80, llevan conservando la misma tradición durante 500 años. Un mismo ritual, con los mismos cantos, las mismas oraciones, al mismo Cristo. Es la procesión del viernes, del Santo Entierro, y que ahora mismo están preparando pendientes del cielo. Consiste en trasladar al Cristo yacente, primero bajándolo de la cruz, y luego llevándolo desde la iglesia al cementerio del pueblo, y así, un año tras otro. Fíjate, al menos desde 1539 se repite la misma procesión aquí. Es el año del que data la bula del Papa Pablo III, que reconocía esta Semana Santa. ¿Cómo es posible que un pueblo perdido en la comarca de Aliste conserve esta misma tradición durante 5 siglos? De abuelos a nietos, de padres a hijos, ¿cómo es posible que resista a los envites de la despoblación? Nadie se espera en plena España vaciada encontrarse un pueblo en el que la procesión no se negocia, sino que se mantiene desde siempre, siglo tras siglo. Es una cuestión de fe, sin duda, de conservar las raíces, protegerlas. Saber de dónde vienes para tener claro hacia dónde vas. Repetir los mismos gestos, los mismos rezos y creer en aquello que creyeron tus padres. Es una forma de agarrarse a la vida, de sobrevivir y sentir que durante estos días el pueblo se revitaliza. Que hoy miércoles santo ya se vuelve a escuchar a los niños jugando a la calle y a los jóvenes pasando el rato en la plaza del pueblo, como nunca. O sí, como antes. Bercianos Daliste siente que vive gracias a su Semana Santa y que la fe hace que su iglesia románica y sus casas vuelvan a llenarse en el corazón de la España vaciada. Pero en este miércoles santo están pasando más cosas. Día de mucho movimiento en las carreteras en el comienzo de la segunda fase de tráfico de Semana Santa. Así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver pues, cómo está la situación hasta ahora. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en Madrid en la salida por la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y la 5 en Arroyomolinos. Y en Toledo en la 5 en Eicalipo Fado, sentido a la comunidad madrileña. Tráfico irregular en el Levante. En Barcelona en la AP7 en Subirat hacia Tarragona. En Castellón en la AP7 en Oropesa, sentido a la capital del Turia. Y en Valencia en el acceso por la V31 en Sedaví. Y por último encontramos dificultades en Málaga en la 7 en San Pedro de Alcántara, todo sentido Cádiz.
Desde hoy y hasta el lunes esperan 9 millones de desplazamientos, millones de ciudadanos a los que les ha salido más barato llenar el depósito por la bajada del precio de los carburantes. Marta Ruiz.
Al menos las gasolinas nos dan un respiro en estos días en los que hay que rascarse el bolsillo si queremos irnos de hoteles y restaurantes. Así llenar el depósito nos cuesta un 10% menos de media que hace un año, entre 76 y 81 euros, con un precio medio del litro de diésel que roza el euro con 40 y el euro con 50 en el caso de la gasolina. Esos precios están lejos de los máximos del verano del 2022, cuando el litro de carburante llegaba a superar los 2 euros. Y es que se nota la caída del precio de la materia prima, el petróleo, que sigue ahondando en esa desescalada ante el miedo a que la guerra comercial termine desencadenando una recesión en la economía mundial. También influye el exceso de producción en el mercado. El barril de Brent, el de referencia en Europa, está en 65 dólares, es un 13% menos que hace dos semanas.
Hoy es una tarde muy especial para la Hermandad del Perdón de Jaén, ya que después de 9 años sin hacerlo, hoy vuelven a indultar a un preso. COPE Jaén, Ángel López.
La noticia llegó in extremis, apenas a 24 horas de que la hermandad haga estación de penitencia. El Consejo de Ministros aprobaba el indulto y el recluso saldrá del centro penitenciario de Jaén no solo para formar parte del cortejo, sino como un hombre libre. El acto será simbólico y cargado de emoción. El Cristo del Perdón portará el acta que el capataz recogerá subiendo una escalera. Se la entregará a la hermana mayor, Laura Martínez, quien firmará el documento junto al preso frente a la comandancia de la Guardia Civil. Vestido de nazareno y con el rostro cubierto, el indultado se unirá a la procesión y al final no regresará a prisión, irá directo a casa.
Y en los deportes, Ancelotti guarda con mimo el 11 para esta noche ante el Arsenal. Luis Munilla.
Busca el Real Madrid una remontada histórica en el Bernabéu ante el Arsenal para estar en semifinales de la Liga de Campeones. Es un 3-0 en contra y Ancelotti que prepara, Miguel Ángel Díaz.
Rodrigo o Modric es la última duda por despejar en el 11 de Ancelotti. El ensayo de ayer no va a ser llevado a cabo. Lucas Vázquez será lateral derecho, Alaba lateral izquierdo. Los centrales serán Asensio y Rüdiger y Tchouaméni, Bellingham y Valverde tienen plaza segura en el centro del campo. En el Arsenal, Mikel Arteta espera repetir el mismo once que la ida. Está recuperado Partey de sus ligeras molestias del pasado fin de semana. Gran ambiente en Madrid, se va a llenar el Bernabéu con 4.000 ingleses en las gradas. Pita el francés Letizier, 5 apercibidos en el Madrid. Vinicius, Modric, Hendrik, Rüdiger, Lucas Vázquez y el propio Carlo Ancelotti.
El partido es a las 9, tiempo de juego hoy a las 8 y cuarto en COPE, también con el Inter de Milán Bayern Múnich, del que va a salir el rival del Barça en semifinales. Por cierto, que el presidente azulgrana, Joan Laporta, ha hablado hace un rato en el Godó.
Muy contento, porque hacía 6 años que el Barça no llegábamos a semifinales de Champions y esto es una gran noticia para el barcelonismo.
¿Está esta noche ver el partido o no, presidente?
Yo siempre veo el fútbol y me gusta el fútbol y más hoy con la tranquilidad que el Barça ya está en semifinales, que esto es lo más importante y la verdad es que es un gusto ver al Barça.
Y es noticia la renovación de Íñigo Pérez, una temporada más en el banquillo del Rayo Vallecano.
Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid chispea, hace viento y ambiente desapacible con 12 grados a estas horas en el centro. Hay previsión de lluvia esta tarde. Mañana cesa la lluvia y tendremos un día agradable con sol que se va a alternar con algunas nubes y temperaturas máximas de 17 grados. El viernes vuelve a llover y así se va a mantener todo el fin de semana, cuando además van a bajar los termómetros. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades en las salidas por la 3 en Rivas, por la 5 en Arroyomolinos y Navalcarnero, en la M50 en su enlace con la A6 a la altura de Las Rozas. Y a partir del lunes 21, la línea 180 de la MT adaptará su recorrido y horario al Mutua Madrid Open en la Caja Mágica. Además, el martes y el miércoles de la semana que viene, los autobuses azules y Bicimat serán gratuitos, coincidiendo con la vuelta al cole. Escuchas La Tarde.
Sigues en la tarde de COPE. Estamos en el interior de una cofradía, en el corazón de una hermandad que va a salir a la calle a las 8:15 de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Estoy a los pies del Cristo de los Gitanos, que luce imponente con las velas encendidas, la túnica morada, la cruz a cuestas. Dicen que esta túnica es espectacular verla en la calle por cómo se mueve, por esa sensación de que el Cristo va caminando, ¿no?, por el centro de Madrid. Hoy, a lo largo de toda la tarde, vamos a contarte cómo se vive la Semana Santa en diferentes puntos de España. Vamos a estar en Sevilla, vamos a estar en Oviedo, vamos a estar en Zamora, la Santa Veracruz, vamos a estar en Baleares y también aquí, donde estamos en Madrid, donde tienen que decidir si salen a la calle o no. Ahora mismo la iglesia está vacía prácticamente, estamos nosotros, pero porque la gente está haciendo cola fuera para entrar aquí y ya salir desde aquí en procesión a todas las calles de Madrid. Te cuento hasta ahora una noticia al margen de la Semana Santa, y es que el gobierno está ultimando una norma para reducir la edad de voto a los 16 años. En concreto, es el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, es de Sumar, Sira Rego. Es este ministerio el que está trabajando en el borrador para modificar la ley electoral y ampliar el censo. Se espera que la tramitación de la ley empiece en verano, así que estaríamos hablando de que esto va para adelante en las próximas elecciones generales, las desde 2027, si es que este gobierno aguanta hasta entonces, podríamos ver a jóvenes de 16 años votando. Conmigo aquí, en el corazón de esta hermandad, está Daniel Gascón. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y José Antonio Agredano, ¿cómo estás?
Antonio, sin más.
Antonio Agredano, ¿cómo estás? Que estoy bien. Veía aquí un San José que tengo al lado y ya le he añadido el José al Antonio, digo yo.
Si es por la ambientación, estoy dispuesto.
Pero ¿eres José Antonio o eres Antonio Agredano? Eres José Antonio, en el DNI, ¿qué pone?
Antonio.
Ah, vale, o sea, que te lo he añadido yo porque me ha dado la gana, vale, muy bien.
Sí, yo creo que por el ambiente, efectivamente, Semana Santero, ¿no? El José tiene más cosas bíblicas que Antonio. Pero no,
claro,
no,
claro.
Lo dejamos en Antonio, sí, incluso Agredano, y me quedo y lo firmo.
Agredano, ¿dónde te pilla a ti? ¿Dónde estás?
Yo en Sevilla, que no es mal sitio para estar, hombre, en Semana Santa.
Hombre, a ti estas fechas ahí, tú de ahí no te mueves, claro.
Bueno, en Córdoba, que yo soy de allí y tampoco es fea la Semana Santa de Córdoba. La verdad es que
claro
yo
que no
estoy loco por
claro
allí, por mis calles y por mis cofradías.
Hablábamos, ahora os voy a preguntar por esto de vuestros recuerdos de semana, que es lo que le estamos preguntando también a los oyentes, pero yo lo primero que os quiero preguntar, viendo esto de los 16 años, que quieren bajar la edad de voto a los 16, a los menores mismo, Daniel, ¿qué estáis haciendo vosotros con 16 años?
Pues que no me acuerdo muy bien, como le ha pasado a Félix Bolaños hoy, que no se acordaba de no sé qué, y casi me alegro, pero bueno, está pues cuarto de ESO, y lo que más me gustaba en esa época era el cine, yo creo. Lo que me parece es que, claro, esta idea de... bueno, creo que estas cosas que hace el Ministerio de Juventud y de Infancia, que tienen una parte de pirotecnia que seguramente no va a llegar a la realidad, ¿no?
¿Tú crees que no llega, entonces? ¿Crees que no?
Yo lo veo bastante complicado. Luego también, pensando, ¿no?, mirándose a uno, dices, claro, seguramente lo que a mí me preocupaba realmente no eran los intereses más prácticos para mí, claro, que me hubieran podido ayudar, digamos.
Claro, como cuando quieres unas cosas que luego cuando eres adulto de verdad y cumples años dices, vaya tontería, ¿no?
Exactamente, sí.
Antonio Agredano, sin el José, sí. ¿Tú qué hacías con 16 años?
Bueno, pues a mí me gustaba la política desde adolescente, o sea que a mí lo de haber votado con 16 años no me hubiera pillado a traspié, pero coincido con Daniel en que bueno, parece una de estas medidas que se lanzan casi como una sonda, pero difícilmente aplicable. Y después, claro, que permitimos votar a los 16 años y el resto de cosas que hay que hacer hasta los 18, sacarse el carnet, comprar alcohol o cosas bastante más hondas. Yeah. Por ejemplo, la ley del menor, esa ley penal que cada vez que hay un caso protagonizado por un menor, y hace no mucho hubo uno en Extremadura, ¿no? Desgraciadamente, que asesinaron a una cuidadora, a una trabajadora social.
Sí, sí.
También se habla de rebajar la edad penal a los 16. Entonces, si vamos a dejar votar, yo creo que hay muchas más cosas y muchas más decisiones que tomar con respecto a la edad, y por supuesto que es un debate que tiene bastante más hondura y que no se circunscribe a un ministerio, ¿no?
Fijaos, en Europa hay varios países en los que se puede votar con 16 años. En Austria, por ejemplo, ya se puede, o en Bélgica, desde el año 2022 permite el voto a partir de los 16 años exclusivamente en las elecciones europeas. Y en Alemania, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En Alemania tengo entendido que en determinadas elecciones de ámbito regional también se puede votar siendo menor, a los 16, ¿no?
Sí, sí, comenzaron a permitirlo a partir de 1995 algunas administraciones en manos de los verdes, que, claro, intentaban mejorar su propio resultado electoral con estas medidas. Y uno de los Bundesländer que a día de hoy sigue aplicando este derecho es la ciudad-estado de Berlín, donde ha causado verdaderos problemas. Y os pongo un ejemplo muy claro. Las elecciones del 26 de septiembre de 2021 han tenido que ser repetidas. Coincidían ese día las generales y las regionales. Los mayores de 16 podían votar en las regionales, pero muchos chavales subieron vídeos y fotos a redes sociales presumiendo de que habían votado en las dos, en las nacionales también, sin tener derecho. Porque, claro, tener derecho a votar a los 16 supone también que chavales de 16 están como interventores en mesas. Y a alguno de ellos le había parecido graciosísimo que sus colegas de clase
vaya pavo, vaya edad del pavo,
votasen
que
a mansalva.
Claro.
Entonces hubo unas 1.800 denuncias y finalmente la autoridad electoral tuvo que obligar a la ciudad-estado de Berlín a repetir las elecciones, lo cual es un poco, bueno, pues bochornoso, hombre, para una capital europea.
Bastante,
¿no?
Bastante. Rosalía, ¿ha cambiado algo el hecho de que puedan votar los más jóvenes? Es decir, ¿ha virado el voto hacia derecha o hacia izquierda o se ha mantenido un poco igual?
Atendiéndonos a los datos de las últimas elecciones disponibles, lo que tiene es un efecto de radicalización. Es decir, mira, el 21% de los votantes entre 16 y 21 vota a la extrema derecha de Alternativa para Alemania, que es un partido que quiere sacar a Alemania del euro, echar a los extranjeros, es un partido prorruso. Eso es el 21%. Y el 25% de esa misma franja de edad vota a la extrema izquierda, que también es prorrusa, que defiende cosas como la expropiación de viviendas, la educación sexual en guarderías, por poner así, dar unas pinceladas, ¿no?
Sí, sí.
Son porcentajes mucho más altos que en el resto de las franjas de edad, donde el voto se sitúa bastante más en el centro.
Gracias, Rosalía, corresponsal en Alemania. Gracias.
Hasta pronto.
Bueno, esto siempre, lo de bajar la edad de votar a los 16 años siempre ha sido una reivindicación tradicional de la izquierda en España. De hecho, antes de Sumar ya lo intentó Podemos, y recuerdo que en lo más álgido del procés los partidos independentistas también plantearon esta posibilidad. Claro, el argumento siempre responde a la máxima de si a un joven de 16 años le afectan las políticas que tú haces, ¿por qué no van a poder votar? Pero claro, por esa regla de tres, pues bájalo a los 15, a los 14, a los 13, a los 12 y después de hacer la primera comunión. ¿Creéis que detrás, Daniel Agredano, detrás de estas iniciativas subyace un poco la ilusión o la falsa creencia de que el joven pues tiende a votar a partidos más de izquierda? Aunque, como escuchamos a Rosalía, al final no es tanto la izquierda como los extremos, ¿no?
Yo creo que sí, cuando lo proponen ellos, generalmente es pensando eso, que me va a beneficiar, ¿no? Luego entiendo que hay un argumento que es el argumento participativo, que tiene sentido, aunque lo que estamos viendo en los últimos tiempos, normalmente el joven vota pues un poco más radicalmente, y también hay un elemento de rebeldía, ¿no? Entonces, si ahora se percibe que hay una sensibilidad de izquierda, pues que en muchas cosas culturales y tal, es la que prepondera, pues vemos que lo rebelde y lo cool para algunos es ser más de derechas, ¿no? Eso lo hemos visto en los chicos, pero también se empieza a ver, leí el otro día a Luis Miller, que en las chicas, que no tienen que no es un voto tan separado, sino que el voto de las chicas también se estaba centrando y yéndose hacia la derecha.
Agredano.
Sí, porque también pasa una cosa, y viene muy bien lo de los 16 años. Como los políticos cada vez tratan de forma más infantil a su electorado, bueno, por lo menos con los 16 años lo tienen más fácil, ¿no? Porque es verdad que los argumentos cada vez son más simplistas y después la inmadurez no creo que vaya tanto en la edad, sino en la manera precisamente en la que la ciudadanía se relaciona con su partidos políticos, ¿no? Y estamos viendo en los últimos años un fenómeno bastante extraño y yo creo que bastante nocivo para nuestra democracia, que es comprar absolutamente todo lo que tu partido de confianza te ofrezca sin ningún tipo de afán crítico, ¿no? Entonces vamos a ver si a lo mejor... Pues, te quiero decir que si es una cuestión de madurez, no creo que sea un argumento de peso para que los de 16 años no voten, porque hay gente de edades como la nuestra que también se gestionan con criterios bastante inmaduros para ser una democracia asentada como la nuestra, ¿no?
Es que el problema es que lo que señalabas, Agredano, la compra de esa ideología total y de ese argumentario que no responde a un criterio propio ni a un pensamiento crítico, que también es algo que se va formando con la edad, ¿no? A medida que vas teniendo experiencias. Bueno, esta pregunta que hacíamos sobre si esta creencia de que los jóvenes votan más izquierda, ¿no? Por eso la izquierda es la que, al menos en España, lanza estas propuestas de bajar la edad de voto a los 16 años. Se lo vamos a preguntar a María Martín, que es la directora de comunicación de GAT3. María es experta en demoscopia. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Esto es verdad? ¿Los jóvenes de 16 años, los adolescentes, votan izquierda?
Bueno, los jóvenes, ya lo habéis dicho un poquito en el debate que habéis tenido previamente, son rebeldes. Entonces suelen votar contra lo establecido habitualmente y en tendencias a la contra. Pues hace unos años la rebeldía y el oponerse al gobierno era votar izquierdas y por eso el auge de partidos de extrema izquierda y de formaciones como la de Podemos entre los más jóvenes. Y sin embargo, pues ahora rebelarse en concreto en España, pero lo estamos viendo en casi todas las democracias occidentales, es contra gobiernos que han sido progresistas y por lo tanto pues vemos unas tendencias en el votante joven más hacia la derecha. Se ve más en los varones, que también lo habéis dicho en la mesa, pero ya también lo empezamos a ver también incluso en las chicas.
O sea, estamos hablando de 1 millón de personas que son los que en España tienen entre 16 y 17 años, es decir, los menores, adolescentes ya mayores, que están para dirigirse a la mayoría de edad, pero como no lo son. Este millón de personas, entonces, podríamos decir que, sobre todo los varones, votarían derecha, es decir, votarían opciones cerca de Vox y del PP. Esto, en un resultado electoral, 1 millón de votos, si van a votar, que con la ilusión de ser la primera vez, pues casi todo el mundo va a votar, ¿no? Podría influir en un resultado. Es decir, si esto lo impulsa a sumar, lo impulsa a la izquierda, igual le sale el tiro por la culata, ¿no?
Bueno, a ver, realmente 1 millón de electores en un censo como el nuestro no es relevante desde el punto de vista de qué pueda afectar al resultado electoral. Entendamos que de ese millón muchos no van a participar, la gente joven participa en menor medida que los mayores, por lo tanto no va a ir el millón entero a votar y además no van a ir el millón entero a votar lo mismo, que es lo que podría tener, en caso de ponernos en el sentido más conspiranoico, un propósito de tener relevancia. Esto no va a ocurrir. Lo que nos vamos a encontrar es que ese millón de votantes van a votar como sus mayores, porque además, si algo tenemos estudiado, es que el primer voto es un voto heredado que viene principalmente del entorno familiar y, por lo tanto, lo que vamos a ver es que están votando prácticamente lo mismo que votan sus mayores, con lo cual... Claro. Realmente van a meter en la urna un voto más, pero que añade un poco más de lo mismo de lo que ya está votando su mayor. El voto realmente cambia en la segunda, tercera vez que votas, que ya estás en la universidad, ya estás o estás trabajando, ya tienes otros condicionantes que evidentemente hacen que modules tus posicionamientos y sobre todo que entre en posicionamientos un poco ideológicos más extremos. Pero el primer voto en sí mismo es un voto muy heredado que viene de familia, con lo cual realmente desde el punto de vista electoral el debate tiene poco recorrido. Yo creo que lo habéis dicho en la mesa anteriormente, esto es un debate más profundo, un debate más social que electoral y tiene más que ver con la edad, a qué edad consideramos a un chico que es adulto.
Que se convierte en adulto, claro.
Claro, y puede asumir la responsabilidad de votar.
Sí, sí, que lo decías, solo 16 años, perdona, Israel.
Claro, no.
Solo 16 años, pero
es que es en la línea de lo que
global.
Claro. No es... En esta línea que decía Gredano antes también en la mesa, es lo que, María, ponías un tuit esta mañana muy interesante. María Martín, directora de comunicación de GAT3, ponías un tuit que, en el que te preguntabas, como hacía Gredano antes, si se debería permitir el voto a los 16 años, y acabas concluyendo que al permitir esto tenías que redefinir la figura del adulto, porque votar a los 16 años significa también, supongo, poder ingresar en prisión con 16 años, poder comprar alcohol y todo lo que comentaba Gredano antes.
Claro. Yo le lanzaría un mensaje a Sumar, que es quien lanza esta propuesta, y es decir, si consideramos que uno es responsable para poder elegir el futuro del país, elegir un presidente del gobierno, sus diputados, representantes, podemos decir del mismo sentido que son mayores de edad y por lo tanto son adultos, un menor no acompañado, que ahora tenemos el debate todos los días en las televisiones, tendría que asumir a partir de los 16 años ser adulto y por lo tanto la ley de extranjería tendría que aplicarse como un adulto a un chaval de 16 años recién llegado a España. Sí. O decíais lo de la edad penal, entrar en la cárcel de mayores ya con 16 años, es decir, el debate es más amplio, más profundo de lo que nos pensamos, no es simplemente que vayan a votar, se hagan un selfie, como decían en Alemania, y tengamos todos que repetir las elecciones, no, esto tiene más trascendencia de la que nos pensamos. Y ya añado una cosita y me callo, y es que hace un mes este gobierno estaba aprobando una ley en la que no permitía a los chavales abrirse una cuenta de Instagram hasta los 16 años. Y ahora mismo el chaval que se está abriendo una cuenta de Instagram al mismo momento puede votar. Es decir, es un poco surrealista. No te has podido informar. Claro, no te has podido informar a través de tus redes sociales propias, pero ya puedes votar. Tenemos que definir exactamente cuál es el concepto de adulto.
Pues María Martín, directora de comunicación de GAT3, gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Daniela Gredano, hablábamos eso, de redefinir la figura del adulto, ¿no?
Sí, es que no pueden entrar a la discoteca y pueden elegir el futuro de España. No,
es ridículo, no, no, es ridículo, mal, ¿no? Así planteado, es ridículo.
Claro, también tenía el mismo ministerio también ese informe, ¿no? Que decía, hasta los 16 años que no tengas móvil, ¿no? Lo mismo. A mí también me saltó cuando vi la noticia ayer, ¿no? Es como en unas cosas muy paternalista y en otras cosas dices que pues la autonomía y no sé qué, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos contradicciones, pero a veces no se pueden sostener tantas, ¿no?
Bueno, y ojo a esto, cambiamos de tercio, porque el 70% de los españoles considera que su hogar, su casa, está preparada para subsistir 72 horas. Subsistir 72 horas, sobrevivir 72 horas. Son datos de la última encuesta del CIS. Eso significa que al menos dos de los que estamos aquí, o sea, somos tres, dos, estamos preparados.
Cuidado que podemos estar los tres fuera, ¿eh?
Sí, así van las encuestas, que puede ser que aquí, claro. De todas formas, sería que dos de los tres que estamos aquí estaríamos preparados para una catástrofe y poder subsistir esas 72 horas. Yo no lo estoy, entonces sois vosotros dos, Daniel y bueno, Antonio.
Tendría que confiar en la lata de mejillones que tengo. Yo creo que es lo más de subsistencia que tengo, porque el agua no lo cumplo, las velas no tengo, o sea que yo creo tampoco cumplo. Es aquella mochila famosa de supervivencia que nos recomendaron tener. Todavía no la tengo.
¿Y tú, Daniel?
Pues, bueno, 72 no, pero yo creo que 60 llegamos.
Bueno, con mejillones.
Hombre, si podemos contar la cerveza como agua,
bueno,
yo también.
Hidratar. Luego que igual la resaca a partir de las 24 horas es interesante. Bueno, esto lo pregunta el CIS porque hace un mes la Comisión Europea publicó un plan para que la Unión Europea esté preparada ante una posible crisis. Es decir, por si a Putin le da por invadir alguno de los 27 países miembros. Dentro de ese plan, Bruselas nos pide que tengamos un kit de supervivencia para sobrevivir, para subsistir durante 72 horas, es decir, durante 3 días. Y el 80% de los encuestados por el CIS ha contestado que tiene todo, o casi todo, lo que debería tener ese kit. Un kit que debería tener agua potable suficiente para 3 días, debería tener alimentos no perecederos, estamos hablando de esas latas de mejillones que decía Gredano, debería tener medicamentos esenciales, entre otras cosas. Íñigo Palomar.
Entre otras cosas, un kit de supervivencia, 72 horas para subsistir 3 días. Por ejemplo, una radio portátil a pilas, 15 euros. Chocolate o frutos secos, 3 euros. Un botiquín de primeros auxilios, 15 euros. Más o menos 90 euros nos cuesta el kit de supervivencia. ¿Tú te lo compras o no? Nos lo pide Bruselas.
Ahora tenemos que comprar un kit porque va a haber una guerra, ¿no? Y un búnker.
¿Tienes algo de eso en casa?
Yo vivo en el campo, así que sí. La gente de campo sabe resistir a las inclemencias de la vida, sí.
¿Una radio con pilas tienes?
Yo no. Yo agua tengo, pero radio con pilas y todo eso no.
¿Y te lo comprarías si la Comisión Europea lo recomienda?
Hombre, si me lo recomiendan, sí, ¿no? Qué miedo, si no. A ver si va a pasar algo.
Nos están comiendo la cabeza, los impuestos, el bolsillo, la cartera, todo. Nos estamos viendo locos, tío.
Bueno, yo estoy con ese último oyente.
Que te sientes identificado, ¿no, Greda?
Absolutamente.
Bueno, ¿vosotros creéis que con esto la gente está concienciada de verdad o tiene miedo o creéis que se lo toma un poco así a la ligera y que si al final llegase, pues Dios no lo quiera, nos pillaría todos con el pie cambiado, ¿no? No sé qué es lo que pensáis, Daniel.
Yo creo que nos pillaría con el pie bastante cambiado y alguna vez hemos hablado en el programa, ¿no? Que en España que tenemos poca cultura de eso de la seguridad, ¿no?
Sí.
Y creo que que a veces también el kit fue tan ridículo, el vídeo no estaba muy bien,
claro.
Que puede llevar más a cachondeo, ¿no? Pero claro, que
no lo estamos tomando a cachondeo, claro, esto está claro.
¿Qué vamos a hacer, no? O sea, tiene claro. Sentido, pero creo que un poco de prudencia en ese sentido, me parece que está bien, ¿no?
Agredano, aquí lo que sale primero es el humor, ¿no?
Sí, bueno, a ver, y si alguna vez esto se pone serio, pues nos tendremos que poner serio, ¿no? Pero oye, todavía está lejos, ¿no? Parece que España, por lo menos España en concreto, no es un país que vaya a sufrir un ataque militar inmediato, entonces, claro, lo vemos algo lejano. Aquí todos sabemos ponernos serios y todos sabemos tomárnoslo a cachondeo. Yo creo que es parte de nuestro carácter, es una cosa muy, muy española, pero esto de tener una radio y unas velas y unas latas de mejillones o de cualquier otra cosa en casa preparados por si acaso, yo creo que esto se va a quedar como una broma, ¿no? Esto no va a servir.
Bueno, pues voy a saludar a Alfredo Mateos, que es propietario de la tienda online y física Armisoft, que es veterano de las Fuerzas Especiales de la Legión Española en Ronda, Málaga, y que vende kits de supervivencia para aquellos que se adentran en las montañas, también en la mar. Alfredo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes.
¿Tú crees posible que este 80% de los españoles, como dice el CIS, que estaría preparado para un problemón de estos de invasión durante 3 días, estaría preparado para sobrevivir en su casa? ¿Tú crees que esos todos tienen el kit, el 80%, que todos están preparados? ¿O crees que es un poco inflado el dato por lo que tú ves en tu tienda, lo que tú vendes, digo?
Hombre, en principio yo no creo que vaya a ocurrir nada, eso para empezar.
Eso claro, vaya eso por delante.
Sí. Segundo... Pues hombre, preparados, yo creo que sí. Si alguno nos falta algo, nosotros en España, gracias a Dios, somos muy solidarios. Si alguno nos falta algo, evidentemente, pues no va a pasar absolutamente nada si no tengo una vela o me falta agua, pienso.
Ya. ¿Tú preparas kits de este tipo para sobrevivir? ¿Cómo son los que vendes?
Sí, pero son más por lo que hablamos, más para el campo, para la aventura. Pues si te pasa algo y estás por ahí y te pierdes o cosas así, ¿sabes? Se te rompe un hueso, te has torcido un tobillo o cualquier cosilla de estas, ¿sabes? Que te pilla una tormenta, pero no para lo que estamos hablando, no lo que dice la Unión Europea, que vamos, yo mi humilde opinión, yo pienso que eso es una estrategia. Es una estrategia pues porque ellos quieren, por lo que sea, pues rearmarse o lo que sea, y le vamos a meter miedo a la población. Vamos a decirles que tal, y así nosotros, pues la gente no protesta y vamos a gastarnos el dinero en lo que nos parece bien.
¿Se pueden personalizar esos kits que tú vendes según las necesidades del cliente? Imagínate que ahora pues entramos en este escenario, ¿no? Tú los preparabas pues más para la montaña, más para el mar, para estas escapadas, pero bueno, tienen cosas básicas que te ayudan pues a seguir adelante en una crisis, ¿no? Si sucediese,
sí.
¿Se puede llegar a personalizar esto?
Sí, hay varios kits de varios tamaños. Y luego, aparte de eso, pues puedes añadirle pues más cosillas. Ya te digo que a lo mejor el básico pues viene una caja estanca con un útiles de pesca, brújula para escribir, un espejo para hacer señales, una linterna, una navaja. Y luego pues le puedes añadir más cosillas, una pequeña tienda de emergencia, se me ocurren unas luces químicas, ¿sabes? Muchas más cosas, evidentemente, sí, sí.
Tú, desde que salieron estos planes, estas recomendaciones de la Comisión Europea, ¿tú has notado un aumento en la venta de los kits o no? ¿O no has notado un aumento de gente que te solicita, se pone nerviosa igual y solicita este tipo de kits que vendes tú para situaciones de mucha emergencia, perdidos en la montaña o en el mar?
Sí, lo que pasa es que, claro, cuando yo les explico lo que es el kit de emergencia o un kit de supervivencia, que es que creo que es, hay que diferenciarlo, ¿no? Pero sí, 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 ha sido una auténtica locura, o sea, una cosa de locos.
O sea, que están subiendo las ventas de tu empresa.
Sí, 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 la verdad es que sí.
¿Pero qué diferencia entre kit de supervivencia y kit de emergencia?
Pues a lo que voy, el kit de supervivencia, la palabra lo dice, ¿no? Es que si yo necesito sobrevivir en una situación pues drástica, ¿no? Pues lo que estamos hablando, ¿no? Que me voy a hacer montañismo, senderismo, y por lo que sea nos perdemos o se rompe alguien una pierna, no tengo cobertura, ese tipo de cosas, ¿sabes? Emergencia, pues eso, pues en casa, pues eso, una radio, un hornillo, algo para cocinar, pero vamos, eso no, en mi modesto parecer no hace falta, vamos, o sea, porque lo tengas bien. Lo que pasa es que hay que concienciar a la gente pues de eso, de que oye, que puede pasar, ¿no? Nunca pasa nada hasta que pasa. Eso,
claro, esa cultura de la que hablaba Daniel Gascón, esa cultura de la defensa y de tener cuidado y de la seguridad, ¿no? Y de que es importante.
Claro, Alfredo, como en estos países, si hay tsunamis, pues les enseñan, claro, a que, oye, pues tenéis que hacer esto. Hay terremotos, pues vamos a hacer esto. Oye, pues puede pasar, sí, claro.
Pues Alfredo Mateos, propietario de la tienda online Física Armisot, veterano de Fuerzas Especiales de la Legión Española y que vende kits de supervivencia para aquellos que se adentran en las montañas, en el mar, y que ahora en los últimos meses está experimentando un aumento de sus ventas, de sus kits, de gente que los solicita a raíz de esa recomendación de la Comisión Europea de protegernos ante una futura posible, improbable, pero posible, pues situación de emergencia. Gracias, Alfredo, por estar en la tarde de COPE.
Un placer, gracias a vosotros.
Daniel Agredano, vemos que sí que ha aumentado las ventas, ¿eh? Cuando habla el CIS del 80%, que es esa encuesta de la que hablamos, que estaría preparado ante una situación de emergencia, pues igual algunos han comprado el kit aquí que vende Alfredo.
Yo he visto como lo que decía Sánchez, de decir que meter en el capítulo de defensa cosas que no lo eran, y Antonio ha dicho, si la cerveza cuenta como agua, entonces yo también puedo aguantar más días, voy a hacer lo mismo que Sánchez con la cerveza.
Agredano, dime.
No, a ver, no somos muy disciplinados y no somos muy asustadizos con estas cosas. Siempre hay noveleros, ¿no? Siempre hay peliculeros que, bueno, que de repente ven eso y se lanzan a comprar este tipo de cosas. Yo también, precisamente aquí en la tarde hemos hablado de que España es un país que está poco preparado, han hablado militares y han dicho que es un país poco preparado para un conflicto. Y yo me lo tomo como algo bueno, la verdad. Es decir, que nosotros ya estamos en una sociedad en la que el belicismo, lo bélico, esa defensa, eso no cala porque llevamos muchos años de paz, afortunadísimamente. Entonces, bueno, yo no sé si llegado el día, algún momento, Europa se colapsa y esto tenemos que vivir, y seguro que ahí saldrá todo esto. Pero mientras tanto, a mí me gusta estar en el estado mental de la paz, más allá de la ingenuidad que tiene esto.
Que eso es positivo,
me gusta esa sensación y quiero seguir manteniéndola en el tiempo.
¿Sabes qué pasa? Que eso es positivo y habla muy bien del periodo de paz que vivimos en España y de que hemos conseguido ser una sociedad, pues eso, en la de hermanamiento, en el que triunfa la paz, ¿no? Pero, claro, a veces, viendo cómo está el mundo, también exige un ejercicio de madurez y de saber que la vida no es tampoco, a veces no es paz siempre, ¿no? Entonces, pues estar preparados para ello. Os quería preguntar a vosotros ya, porque estamos aquí haciendo la tarde desde el corazón de una cofradía, la Hermandad de los Gitanos, aquí en Madrid. Estamos viendo que están los pasos preparados para salir, ya vestidos, perfectos, con las flores, las velas encendidas. Y os quiero preguntar, ¿cuál es vuestro primer recuerdo de Semana Santa? Agredano, tú hablabas de Córdoba, ahora estás en Sevilla, ¿dónde te viene? ¿A qué huele? Supongo que a incienso, pero ¿qué es lo que piensas?
Pues mira, mi primer recuerdo es mi abuela María yendo detrás de un paso en Córdoba, en San Basilio, bueno, que es el barrio de mi familia materna, y la recuerdo a ella. Ella se fue muy cuando yo era muy niño, pero siempre la recordaré yendo detrás del paso.
Qué bueno, Antonio, porque son recuerdos también de abuelos y de familia, claro, la Semana
Santa.
Ella
iba detrás del Cristo y ya te digo, en San Basilio, que sale precisamente hoy en Miércoles Santo, hoy está en la calle.
Qué bueno, qué bueno. Y Daniel, tú que estás aquí sentado a los pies del Cristo de los Gitanos, ¿qué me cuentas? A ti te lleva Aragón, tus recuerdos, ¿no?
Exacto, no el primero, pero sí lo más memorable. Yo viví unos años, por el trabajo de mi madre, en Urrea de Gan, que es uno de esos pueblos de la Ruta del Tamor y del Bombo, que el más famoso es Calanda, pero hay otros, ¿no? Entonces, recuerdo la rompida de la hora, ¿no?, que se hacía a las 12 de la noche, y entonces todo el pueblo se ponía a tocar el tambor y el bombo y temblaba la tierra y es realmente espectacular.
Bueno. Le estamos preguntando a nuestros oyentes por esos recuerdos que tienen de niñez, de adolescencia y también o de hace menos años, ¿no?, que estamos preguntando aquí en la tarde de COPE, esos recuerdos de Semana Santa. Urbano, ¿qué nos cuentan?
Hola, Israel. Pues mira, este oyente nos va a invitar a una Semana Santa que no hemos mencionado hasta ahora, pero podría volver a salir en algún momento. ¿Por qué no? Nos invitan a León.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí lo que más me gusta de la Semana Santa es el ambientazo que hay en León. Cantidad de visitantes, turistas extranjeros y los que somos de allí, pues que salimos también a tomar las típicas limonadas de Semana Santa. Y, cómo no, a disfrutar de su procesión más famosa, que esa es el entierro de Genarín, que se hace todas las noches de Jueves Santo. Así que los que no conozcan León, les animo a conocerlo en Semana Santa, y los que ya conozcan León, pues también les animo a visitarlo en estas fechas tan señaladas de esta ciudad.
Pues
que venga,
bueno,
un saludo, sí. gente.
Un saludo, ese entierro de Genarín y ese que luego te puedes dar una vuelta por el barrio húmedo de León y pasártelo genial, porque es espectacular. Gracias, Antonio Agredano. Bueno, José Antonio Agredano, ¿cómo te llamamos? Por San José, que sí, estamos nunca, aquí al lado de un San José.
Nunca me gustaron los nombres compuestos, o sea que hoy me ha tocado la tarde.
Abrazo, amigo. Bueno. Daniel Gascón, a los pies del Cristo de los Gitanos, gracias por estar en la tarde.
Muchas gracias.
Enseguida seguimos. Un mensajito de Mutua.
Hola, a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya.
Pero que con tanto sol unos paneles solares le quedarían niquelados.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el panel solar Sunova de 505 vatios por 49,55€ sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800€ todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Y cuando son las 5:45 de la tarde, te cuento desde el interior de una cofradía, desde el corazón de la Hermandad de los Gitanos en Madrid, te cuento que hoy miércoles santo seguimos con el curso avanzado para entender qué es la Semana Santa y el significado tan especial que tienen estos días. Seguir los niños y Jimeno. Analizaron a grandes rasgos, ¿eh?, la vida de Jesús. Hoy han querido centrarse en un acontecimiento muy concreto y que es clave para entender estos días tan importantes para los cristianos. Llega el ranking de Jimeno y los niños. Jimeno, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estás, Isra?
¿Cuál es ese acontecimiento importante y clave para entender estos días?
Pues evidentemente la Última Cena. Hoy, queridos amigos, vamos a introducirnos en este curso avanzado sobre la Semana Santa y todo lo que supuso, con uno de los capítulos más importantes. Y para empezar a entender, los que no conocéis mucho lo que supuso la Última Cena, vamos a hacer un ejercicio, queridos alumnos, vamos a hacer un resumen de lo esencial. Vamos a ir a lo esencial para luego ir al detalle, a lo concreto, dando la importancia que merece a cada acontecimiento que tuvo lugar, para este acontecimiento que tuvo lugar hace muchos, muchos años. Le he preguntado a los niños, ¿y tú qué sabes de la Última Cena?
Pues que Jesús era muy bueno y como no tenían comida, los de su pueblo les dio comida.
¿Cuántos eran?
300.
¿Y qué cenaron?
Pan y pez.
Fue la Última Cena con sus amigos. El vino era su sangre, el cuerpo era el pan. No la pagaron.
¿Hicieron un Simba?
Sí, porque luego le mataron y luego, 3 meses después, vivió.
¿Qué comieron?
Vivió. Pollo o lo que sea.
¿Y qué bebieron?
Vino de Jesús, uno rojo que parece como sangre.
¿Quién fueron?
Los 12 pastorcillos.
¿Qué era la Última Cena?
Porque es la Última Cena que me acuerdo.
¿Sabes quién era Judas?
Él mata a Jesús.
¿Y cómo se apellidaba?
Judas Parrondo.
Judas Parrondo, primeros datos que tenemos de esta.
Me parece tremendo, desde el que se confunde con la multiplicación de los panes y los peces y dice que la Última Cena eran 300 y comieron panes, claro, y peces, y el que dice los 12 pastorcillos.
Los 12 pastorcillos y que hicieron un Simpa, porque claro, si luego se iba a morir, vas a estar preocupándote de
claro,
pagar.
Claro, hicieron un Simpa porque se murió, claro, hombre, es una buena excusa, también te lo digo, para hacer un Simpa.
Bueno, vamos a lo concreto. Tenemos datos y, según los niños, la Última Cena empezó bien. ¿Cómo fue la cena?
Bastante jaleosa al final, pero al principio era bastante tranquila. La Virgen no fue a la cena porque ella estaba ocupada.
Tenía lío y no... Según los niños, pues
parece
no
que cuando dice se complicó la noche. Hombre, un poco
se complicó claro,
la noche.
Se complicó bastante.
Le detienen y luego sucede todo. Claro, sí que se complica. Sí.
Ahí, vamos paso a paso. Hay que decir que según los niños la cena no fue, digamos, muy abundante. Pero todo tenía un porqué.
Se quedaron con hambre.
¿Y por qué?
Porque había solo un pan y un vino.
¿Y por qué sacaron tan poco de cenar?
Porque a lo mejor Jesús no quería que comiese mucho, por si había que salir corriendo.
Claro, no puedes salir, no puedes salir corriendo con la tripa
encanta,
llena.
Me encanta cuando reflexionan ellos y dicen, no sé lo que responder, pero como está la radio voy a contarle esto que me parece que queda bien.
Tiene sentido todo. Sin duda hay un momento clave en la última cena y es cuando Jesús toma la palabra.
Pues cuando Jesús reunió a los 12 apóstoles y les explicó que el pan era su cuerpo y la sangre el vino. Y los apóstoles fliparon.
Oye, pues me parece un resumen perfecto de lo que fue la última cena. Claro, sí, sí. Fliparon, claro. Hombre.
Fliparon, claro, se quedaron ojipláticos. De los que acudieron a la cena, teníamos claro, o parecía que teníamos claro toda la vida quiénes eran los asistentes. Pero atención, porque los niños nos pueden confirmar aquí en la cadena COPE, en absoluta exclusiva, que en la última
periodismo de investigación.
En la última cena había otro tipo de personas. ¿Con quién cenó Jesús?
Con sus amigos, los apóstoles.
Apóstoles, eran apóstoles.
Los que no apuestan. Apóstoles.
Estaban los apóstoles y luego los apóstoles. Es otro tipo de seguidores de Jesús que les gustaba pues bastante lo que es el juego, parece ser. No sabemos si era apóstol, pero en la última cena hubo una persona que objetivamente no se portó bien y que en la última cena fue descubierta. Jesús sabía que algo iba a pasar.
Sabía que alguien le iba a traicionar. Judas le traicionó.
¿Cómo se apellidaba Judas?
Judas traición.
¿Qué le dirías a Judas ahora si te estuviera escuchando?
Que es un pringao y que vaya bobo y que es muy malo por hacer eso.
Judas traición, es que parece un malo de Marvel, ¿eh?
De todas formas, Judas traición. Me está dando reparo, Jimeno, porque estoy aquí a los pies del Cristo de los gitanos. Estoy aquí en la iglesia, claro, y me estoy partiendo la caja y claro, me está dando cosas, ¿sabes?
Porque, es que reírse bajito, claro.
Es lo de le iban a traccionar.
De todas maneras, no se me ocurre mejor lugar para hablar de esto, porque es que es eso, es la tracción de Judas, que debe ser una traición a las cuatro ruedas, ¿sabes? Ha pasado Judas de todo, los niños son increíbles, sí. Judas traición. Lo más increíble de todo esto, de toda esta historia, es que Jesús lo sabía todo. Él lo podía haber parado todo, pero no. Él siguió con la misión que su padre le había encomendado. ¿Jesús sabía que se iba a morir?
Sí, que Jesús era evidente y sí, él lo sabía.
No vidente. Era evidente, que es un paso más en lo que es la evidencia. Es ya que ves ya lo obvio,
es lo
no
que está
obvio.
Claro.
Claro, pero diciéndole a los apóstoles, si es que esto que va a pasar es evidente, no os preocupéis, no os preocupéis.
Es que los niños, los
son maravillosos.
La imaginación de los niños es tremenda.
El final de este trágico día y de esta historia sabemos cuál es, pero hay detalles que se nos escapan.
Desde la última cena hasta que murió Cristo, ¿cuánto pasó?
Hizo la digestión y luego se murió.
Es que, a ver, hay niños, Jimeno, obsesionados con la digestión, ¿eh?
Hombre,
porque
yo toda mi vida...
La obsesión del corte de digestión nos la meten desde pequeños, ¿eh?
Es que
te va a dar un corte de digestión.
Efectivamente, primero haces la digestión y luego ya, si te matan o lo que sea, pues ya es otro tema. Pero lo primero es la digestión.
No vayas a...
Ay, madre mía. Lo bonito de esta... este curso avanzado sobre la Semana Santa y lo bonito de esta historia que ha esperanzado al mundo es que este no es el final. Avanzo. Mañana os emplazo al último capítulo del curso avanzado sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo. Mañana con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. Atención, la resurrección. Yo recomendaría que nadie se lo perdiera.
Ya ha dicho un niño hoy que tardó 3 meses, ¿no? En revivir.
Tres meses.
Oye, luego nos vas a dar un diploma, ¿no? Entiendo por lo del curso.
Efectivamente,
este de...
sí, totalmente. Sí.
Pues nada, Jimeno.
Os habéis portado bien, así que...
Gracias por instruirnos, ¿eh? Abrazo.
A vosotros.
Estamos preguntando a nuestros oyentes desde aquí, desde el corazón de una cofradía donde hacemos la tarde hoy, ¿cuál es su recuerdo de Semana Santa, Urbano?
Pues mira, esta oyente nos recuerda los aromas de horno que tenían en su casa, pues porque antes se enrojaba el horno y se ponían a hacer los dulces, mira.
Buenas tardes, gente. Pues sí, los recuerdos de antes, ahora no es igual. Pero vamos, ese recuerdo, mi madre haciendo los rollitos de anís, haciendo las monas, porque antes se hacía todo en casa. Uf, ese olor a horno en tu casa, directamente, eso ya no se ve. Y yo sí, soy muy tradicional de mona y de rollitos de anís.
De mona y de rollitos de anís, esto me parece que es más bien Valencia, ¿verdad? Y esos olores, sí. Sí, yo... Pues,
de todas formas, los olores de la Semana Santa, que son tan característicos, y cómo el olor tiene esa capacidad también de... ganarte en la memoria a otros momentos de tu vida, ¿eh? Rápidamente, además.
De hacerte viajar, Israel, totalmente.
Eso es.
Hay otra gente que lo de salir con los padres, el ambiente, salir quizá por primera vez a tomar ese aperitivo con unas olivas, pues son tradiciones que a este oyente le gustaría poder conservar.
Hombre, yo los mejores recuerdos que tengo de la Semana Santa, las procesiones con mis padres cuando era chaval, que nos invitaban a unas banderitas de olivas, por ahí el ambientillo ese que tenía con ellos. Y luego ya de mayor, pues ya todo cambia. No hemos transmitido esa mensaje a nuestros nietos ni hijos, pero yo personalmente en mi familia mantengo esa tradición y no la perderé nunca.
Eso, la importancia de las tradiciones, ¿eh?
Sí, y hablábamos de los olores, ¿sabes a qué huele? Es que Cristo de los gitanos en el que estoy, a canela y a clavo. Es esa mezcla que huele, es característica de esta hermandad, de esta cofradía en la que estamos haciendo hoy la tarde, canela y clavo.
Canela y clavo.
A muchos le recordará a sus abuelos, a sus padres, toda su vida, ¿no? Urbano, esperamos mensajes por esos recuerdos de Semana Santa.
Por supuesto que sí, en el 607-150602.
Gracias, Urbano.
Un placer.
Aquí en la tarde seguimos en el corazón de una cofradía, en el interior de esta iglesia de nuestra parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en el centro de Madrid, y enseguida nos van a contar qué tiene de especial este Cristo de los Gitanos, y también vamos a estar en otros puntos de España. No os vayáis, que seguimos aquí viviendo la Semana Santa.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Qué crees que buscamos desde un helicóptero de la DGT? ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, celebrar. Salir ahí fuera, querernos. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan. Ocasión
Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.